Compórtese como un príncipe, usted que es un chancho.
¿Me deja saludar a unos chicos que han venido a estar?
Por favor.
Primero,
ya mismo.
Que van a ir a ver el espectáculo suyo.
¿Dónde están?
Ahí están los muchachos.
Están.
¿Cómo eran los nombres, chicos? Matías y Leandro, que han venido a estar. Así.
Bueno, allí estaremos todos. Entonces, compórtese como un príncipe, usted que es un polillo, nuestra habitual sección destinada a la urbanidad y a las buenas maneras, pero en este caso en distintos lugares, uh-huh. en foros donde a veces no se presta atención. Uh-huh. Bueno, primero, ¿cómo comportarse adecuadamente en el auto?
En el auto. Porque hay una etiqueta de,
hay una etiqueta del
de pasajero del auto, ¿sí?
Sí, sí, yo la desconozco, pero vamos a tratar de ir desmenuzándola porque tenemos con nosotros al profesor Atilio Rolón.
¿Qué tal, Atilio?
¿Cómo le va? Porque la gente no sabe comportarse en el auto, ¿no es cierto?
Es cierto.
Cosas que están mal vistas en el auto.
Uh-huh.
Por ejemplo, meterse por la ventanilla.
Está muy mal visto, sí señor.
Está mal visto.
Es peligroso también.
Sí. Subir atrás pasando por el asiento de adelante.
Sí.
Subir por el asiento de adelante y después tirarse de cabeza atrás.
Está muy mal.
Queda feo.
Sí señor, pisa los asientos.
O subir gateando en el asiento de atrás, como hacen muchos.
Claro.
Como si fueran niños, creo que suben para un taxi y suben gateando.
Está mal. Después, ¿qué otras cosas? Bien, parar en los semáforos y hacer gestos a los autos que se detienen al lado o tratar de seducir a las señoritas que marchan en otro vehículo
y tocándole
la corneta, dando voces o haciendo toda clase de gesticulaciones con las manos y etcétera. Está mal, ¿no es cierto?
Sí, señor. Venir en el asiento de atrás y apoyar los pies sobre la butaca delantera.
Poniéndole un pie en cada hombro al que conduce o al que lo acompaña.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno.
¿Qué se ocurrió?
Abrir bruscamente las ventanillas.
Ajá, está bien eso.
¿Cómo no? Está bien.
Claro.
Como dando a entender.
Sí.
Que una bomba de mal olor ha estallado en el interior del auto y comunicando esta circunstancia a los paseantes de otros automóviles.
Claro.
O sea, dando voces, quitando mantas.
No se puede.
O incluso indicando el deseo de bajarse rápidamente del automóvil.
Bueno, pero, ¿sabe? El primero...
Señalando a alguno de los señalando a alguno como responsable
de haber llevado la bombita.
De haber llevado bombas de mal olor.
Incluso...
Y luego, llevar bombas de mal olor y reventarlas en el auto, y peor en el taxi, es la peor educación.
Incluso algunos abren la ventanilla para disimular que ellos son los que llevaron la bombita de mal olor.
Sí, porque ya se sabe que la gallina que primero cacarea es la que llevó la bombita de mal olor.
Exactamente.
Bien. Otras cosas que están mal también, ¿no? Cuando usted va con su novia, eso se lo voy a preguntar. ¿Es lícito ir realizando caricias subidas de tono, por no decir otra cosa, a su novia? ¿Necesita su tema negra?
No.
Creo que introducir una mano, por ejemplo, en el escote de su señora esposa.
Ajá.
Mientras usted maneja la camioneta de la panadería en Vía Franca.
No está bien.
No está bien, ¿no?
No, y aparte es peligroso.
Y si no es su señora esposa, sino, por el contrario, una dama que ha ingresado por primera vez a la camioneta...
Tampoco está bien.
Y que ella le mete el dedo a usted en la oreja, por ejemplo,
claro.
Le cosquillas, así...
No, nada que distraiga al conductor está bien, porque... Usted...
Pero, entonces, ¿cuál es lo que da el mal tono? ¿La distracción del conductor o la falta a una norma de buen gusto?
Ajá, bueno, ambas cosas.
¿Y usted cómo hace, por ejemplo, cuando una dama accede a que usted la traslade en su camioneta a un lugar y usted quiere demostrarle su estima sin necesidad de andar conversando, indagando, formulando toda clase de opiniones y pareceres, etcétera, ¿no? ¿No es mejor directamente, incluso no es de buen tono, comenzar un acercamiento físico, tocándole una mano primero, un brazo luego.
O sea, es un cambio de disciplina.
No, ese es un error, no hay que disimular un
poco. Hay que ser sensible, Rolón.
Pero desde luego, eso es lo, yo detesto eso, discúlpeme.
No, dígame que me interesa.
Cuando un señor quiere ponerle la mano en el hombro a una dama, que lo haga sin buscar el pretexto de sacarle una pelusa o de fijarse si la dama es capitana de corbeta.
Le mira ahí.
Claro, le mira
la tira.
La tira del hombro.
Sí, claro. No, pero no está bien.
¿Usted cómo hace cuando quiere tocar a una dama? Finge que va a hacer, que va a juntar una moneda.
No.
O le quiere hacer masaje, te hago masaje en los hombros.
Vas a ver como, qué sé yo.
Te relajo.
Esos tipos que se pasan haciendo masaje a las compañeras de trabajo, qué asco. Nunca vi uno que ganara nada.
No hay que
proceder. Sí, si usted la quiere tocar a su compañera de trabajo, la toca. Después claro. Se hace cargo de lo que viniere. Uh-huh. Pero no va a disimular, ay, mirá los nudos que tenés acá.
Sí.
Vení que te hago sonar la espalda. Ya.
Claro,
vení.
Aprieta, claro. Sí.
No está bien.
¿Y en la camioneta cómo hace uno entonces, doctor? Le digo que yo trabajo en una panadería.
Tiene que hacerlo mientras va manejando, porque imagínese que la mina vive muy lejos.
Claro, que va a mirar a quedar para darle...
¿Y no le da bolilla?
Claro, usted mientras va manejando...
Y no la deja tomar.
Señor.
Sí, si no le da bolilla, la deja tomar
y se tome colectivo.
No puede suponer que...
Hasta toda... Ingo se va a ir a llevarla.
Claro. No puede suponer que toda mujer que le solicita a usted que le acerque a algún lugar está pretendiendo un acercamiento amoroso.
Ah, no. No, algunas no.
Bueno, no, aquí es un acto
machista. Y por ejemplo, si usted... por ahí tiene razón, señor. Por ahí hay que disimular, ¿no? Usted dice, por favor, ay, que me pongo nervioso.
Sí, no me sirve el manubrio.
Claro, teneme el manubrio, tocame la corneta.
Poné primero.
Prendeme la radio, sacame el cenicero.
La sienta upa y le enseña a manejar.
Apagará ahí también, para enseñar a manejar la sienta upa como a los sobrinos.
Bueno, claro.
Dijo que uno lo sienta upa, entonces manejas vos. Ahí está. Muy bien, claro. También dice, otra vez por el paso a nivel.
¿Cuántas sobrinas que tenés, negro?
Este empedrado no lo quiera, ¿eh?
Ya no se puede ir por triunvirato, dice.
Otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si usted es taxista, uh-huh. ¿Y le tiene que dar conversación al pasajero?
No.
¿Y si le da conversación, se tiene que dar vuelta para mirarlo?
Menos.
Porque eso es muy difícil, ¿no?
Pero no hay taxista que evite esa charla.
Sí, o sea, ¿cómo hacen para mirar para adelante? Porque ellos te hablan y te miran.
Por el espejo.
¿Qué me dices? No, se dan vuelta y te miran frente a frente porque son personas muy francas.
Sí. Lo que hay que hacer...
Sí, para mí...
No, eso es peligroso. El taxista no tiene que conversar con el pasajero, no tiene que molestarlo, o sea, tiene que llevarlo a donde hay nada más.
Y usted, el pasajero sí puede conversar con el taxista, ahí está.
No, tampoco.
Ah, bueno, entonces, ¿qué? ¿Dónde estamos, señor?
¿Qué hace Rolón no sé cuando va el taxista?
Claro.
Me ha contado, ¿no?
Yo
duermo. Sí, bueno, pero voy a dormir.
En el momento del día en que duermo, cuando viajo.
Sí.
Se va a ver, ahí,
bárbaro. Yo doy la dirección y si puedo descanso.
Claro, y le dice, despiérteme, y el tipo le da como 50 vueltas.
50 pesos le dice.
Sí. José María Moreno y Rodríguez, 56 más.
Dice, flaco que me llevaste. Aclárate. No, pero bueno, me parece uno no tiene por qué forzar una charla. Otra vez el pasajero no quiere o el taxista no quiere y no insiste. Eso está mal.
Bien. Después, para pedirle a una persona que lo empuje, supóngase que a usted se le descompone el auto, ¿cómo hay que dirigirse a esa persona? Usted se le quedó el auto.
Sí, se baja. Sí.
Se baja y ¿qué esto le hace? ¿O pasa uno por la calle?
Señala la cola del auto, ¿sí?
Ajá.
Como invitándolo al tipo a arrimarle al paragolpe.
Sí. Ah, ¿y si pasan unos muchachones de a pie, ¿usted cómo les tiene que gritar?
No, le pide, dice, muchacho, no me
da la mano. Mano, flaco.
Ah.
¿No, porque es flaco? Y que es confianzudo. Señor, claro. Muchacho, por favor.
Gordo.
A mí una vez me hicieron empujar desde Casero hasta San Martín.
que no arrancaba.
No arrancaba ni iba a arrancar, estaba completamente
ahogado.
Como el tipo vivía en San Martín, me dijo, bueno, ya que estamos, dale un poco más. Se iban incorporando algunos que pasaban, vio que algunos se comían.
Sí.
Vamos a darle una mano, y no arrancaba, no arranca. Y dijo el tipo, ya estábamos en tropezón. Dijo, no va a arrancar, pero ya que llegamos hasta acá, ¿por qué no siguen hasta San Martín?
Total, falta poco, dale.
Ya, manito, fuimos hasta San Martín empujándolo.
Es solidario que se hace.
Se lo arrimamos bien al cordón de la calle, bueno, en ese chat, tal vez.
Pero bueno,
y nos volvimos caminando.
¿No le dio ni la plata del colectivo el tipo?
No.
No, ¿por qué, Rolón? Solidaridad.
Sí, bueno, pero es demasiado.
Nos volvimos caminando, incluso ya extrañábamos el auto, porque nos habíamos acostumbrado a cierta inclinación hacia adelante, creo que uno tiene cuando empuja.
Sí.
A mí me gusta el tipo que empuja, siempre entre los que empuja hay uno que dice, ponelo en segunda.
Sí.
Largalo ahora, dice el embriague.
¿Cómo es la técnica? Perdóneme, porque yo, usted sabe que yo desconozco la técnica para hacer arrancar un auto cuando uno lo empujan. ¿Cómo es?
Ah, no sé. ¿Qué, usted no sabe?
No, a mí si me empujan, yo prefiero empujar y que
bueno,
me arranque.
Bueno, súbase que yo le voy a ir diciendo.
Bueno.
Súbase que nosotros acá con el señor lo empujamos.
Ahí está, dele. Ya está. ¿Qué hago?
Por ahora nada. Primero póngalo en contacto, señor. En contacto, señor.
Ya estaba. Ya
póngalo
estaba.
En contacto, señor.
Sáquenle el freno de mano.
Sáquenle el freno de mano, señor.
Se cree. ¿Qué, y en qué cambio lo pongo?
Todavía en ninguno, señor. Espere que agarre un poquito. ¡Ahí está! ¡De velocidad!
Se justo fue puesto arriba.
Miércoles.
A ver. Ahora póngalo en segunda.
Sí.
¡Y largue el embrague!
Sí.
No,
largó muy rápido el embrague.
Lo puso en quinta, me parece.
Sí. ¡Qué hombre! No, pero tenía que apretar el acelerador, ¿no?
No, porque lo ahogás.
No, ahora ya lo ahogó. Ahora no arranca hasta la semana que viene. No vio el olor a nafta que hay.
Ese olor que hay,
de la nafta. Ese olor, no, es un muchacho.
Querosén, le decimos.
Bueno, otra situación también en la que uno no sabe cómo conducirse, ¿no? Ahora que tenemos la Navidad encima. ¿Cuál es la forma más educada de tirar cohetes?
Bueno, está bien eso, ¿eh?
Porque en cómo se toma el cohete en una reunión, porque si todo el cohete...
No, yo
no quiero eso tampoco, yo quiero... porque vamos a hacer una reunión en casa, vamos a invitar a gente acá de la radio.
La fiesta de la radio.
Como la radio cumple 35
años. ¿Va a ir a tirar cohete usted a la fiesta de la radio?
Voy a ir a tirar cohete a la fiesta de la radio, pero entonces... Yo quiero tirar el cohete tiro un cohete abajo de la mesa. Todos gritan, ¿eh? Las locutoras. No. Pero, permiso, voy a tirar un cohete.
Usted lo anuncia, para que se preparen.
Claro, para que se preparen. Ay, prepárense en que voy a tirar un cohete. Es lo mejor. Si es una cañita voladora, conviene siempre una botella de champán, mucho más que una de
ellas. Sí, señor.
¿Por qué? Y porque el champán es más caro. Entonces pone la canita voladora y le dice, agachen el melón, porque voy a tirar una canita voladora y miren para allá. Es mejor hacérselo prender por otro, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, yo lo prendo por otro, yo no lo prendo. Me da miedo.
¿A le da miedo usted?
Sí.
¿De qué tiene miedo?
Y tengo miedo que me explote cerca el cohete, que me lastime.
Pero si hay una mecha, Rolón, hay un recorrido.
Pero, escúcheme, un cohete es impredecible.
Sí, son los famosos cohetes. Sí. Esa es la marca.
Sí. Sí.
Marca impredecible. Explota cuando quiere.
Pero el cohete de fricción, ¿usted no se lo tira solo?
¿El fosforito?
Sí, es.
¿De fricción?
El cohete de fricción.
Ah.
Sí. No, ¿usted lo tira solo usted al cohete?
Lo que hace así, ¡pum! Y gente pobre que no tiene pa' cohete, entonces se hace todo, hace ¡pum! ¿Qué estás haciendo ahí tirando el cohete? No tenemos para comprar, de verdad. La imaginación, ¿no? Y el puff.
Sí. El puff es el...
Y el de repetición, ¡pum, pum, 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 pum!
¿La metralladora?
La
metralladora.
Tiré una cañita volada. Voy a tirar otra, ¿eh?
Sí.
A
ver.
Tira un buscapié ahora, a ver.
Saltaste.
La pata de la vieja.
Guarda la vieja.
Guarda la vieja.
¿Cómo va a tirar un buscapié a la alfombra? Decir?
Le hago una pregunta.
¿Qué?
El buscapié es la misma cañita voladora pero apuntada para abajo.
Sin palito. Y apuntada para abajo.
Para acostado. Sí. Ah, usted, digamos, en vez de poner la botella la pone acostada.
La pone en el suelo y la tira y sale por donde quiera.
¿No es peligroso?
Sí, más peligroso. Sí, es un volador. Porque en el cielo no hay gente.
Claro. Hereje. Escúcheme una cosa.
Pero en la terraza sí, dice uno.
Ya, el tipo de la terraza
me gusta. En la terraza hay gente.
Que de, a mí, el año pasado, me quemaron el quincho.
Ah, es peligroso, claro.
Sí, sí.
¿Ah, le cayó una cañita voladora sobre el techo del quincho?
No, en la cabeza.
Yo usaba una peluca entonces,
claro.
Que me la había comprado recién.
Uy.
Era una peluca rubia, de tono pajizo.
Ajá.
Porque estaba haciendo una obra de teatro ahí en Lanús.
Sí.
Entonces yo hacía un personaje que tenía el pelo color pajizo.
Ajá.
Y le llamaban así. ¿Ah, sí?
¿Así?
Sí. Le, así.
¿Así se llamaba
así,
tipo?
Se llamaba así. Y entonces justo me cayó una cañita voladora.
Uh-huh.
Y para lograr el efecto de pelo color pajizo, no se me había ocurrido nada mejor que una peluca de paja, justamente.
Ah, o sea, no era solo el color pajizo, el material con el que estaba hecho era de paja directamente.
Exactamente, era tenía así como una peluca, paja, ¿eh? Exactamente. Y bueno, ahí agarró fuego.
De alta combustión la paja.
Y suerte que me salvó un muchacho con un sifón.
Ah, ¿lo sodió?
Me sodió. Y yo...
¿Usted le avisó que...
¿Eh?
¿Le avisó que le estaba ardiendo?
Sí, sí.
Sí. Y vamos, dijo el muchacho con el sifón. Qué bárbaro, ¿eh? Y... Qué peligroso, ¿ves?
Muy peligroso, muy peligroso. Por eso yo no tiro más cañita voladora.
Tira buscapié.
Tiro buscapié. Más. Y buscapié de fricción, como dice usted.
Ah, de fricción.
¿Cómo de fricción?
De friccionar.
Ah, no, que no se prende con fósforo, sino que usted lo frota contra...
Claro, claro, con fósforo.
Tiene que frotar, discúlpeme.
En la caja del cohete mismo.
No, porque yo... Cuete de fricción y lo froté por todas partes. Lo que menos se me ocurrió es que había que frotarlo contra la caja.
Sí, claro.
Lo froté contra la pared, con el zapato.
El zapato.
Por el pelo me lo pasé.
Ah.
Y no se prendía el cohete.
No, no.
Voy y le digo al kiosquero, digo, ¿por dónde tengo que pasar este cohete? Le digo, para que prenda.
No le gustó mucho.
No le gustó mucho al tipo. Dice, páseselo por donde quiera, señor. Dice,
no molestes. ¿Pero usted por qué no se toma la molestia de leer las instrucciones antes de tirar un cohete?
No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.
Y bueno, todos los cohetes tienen sus instrucciones.
¿Sí?
En el papel.
En el papel.
El papelito ese que viene...
Papelitos son guías de teléfono, no se
claro,
hagan.
Claro, por eso.
¿Qué? No hay instrucciones. ¿Tiene las instrucciones? A ver, ¿qué dice acá?
Ahí, fíjese.
Cohetes. Tómese el cohete por la punta más clarita.
Ajá.
Por una de las dos puntas.
Uh-huh.
Frótese contra la parte negra, pero de la caja.
De la caja.
Claro. Arrójese rápidamente antes de que explote.
Está bien,
está clarísimo.
Y después dice el fabricante no se responsabiliza.
No, se responsabiliza por el uso del arrojador habiendo escalera.
No,
sí, sí,
si no, no arroja el cohete a tiempo.
Sí, sí.
Sí.
Habiendo papel picado, la casa no se responsabiliza por el uso del cohete.
Uh-huh.
Bueno,
¿qué te da costumbre esa del cohete?
Sin embargo es romántica.
¿Qué tiene?
Cuando se acerca la Navidad y voy a una plaza,
sí,
con una dama, ¿no es cierto? Para, sí, para tratar de atravesar los umbrales de la pasión.
Sí.
Me siento ahí y en determinado momento le digo, explota mi co.
Ah.
Y saco un cohete del bolsillo y saco el encendedor. Que tengo un encendedor de
la benzina.
Sí, sí.
¿Y carucita?
¿Qué carucita? Uno de benzina grande, que pesa como medio kilo. Yo lo cargo todos los sábados. Saco el encendedor, tiro el cohete, ¡pum! Así explota mi corazón. Le digo, mi deseo se enciende. Saco una cañita voladora. Así se enciende mi deseo.
Que todo se lo demuestra con un puente.
¿Qué es? Está bien. ¿Y cómo sigue después?
Digo... Mi interés se multiplica.
Si la batería...
¡Para! ¡Hace una batería! Así se multiplica.
Opa. Se está poniendo lindo. Ahora viene lo mejor.
Y así.
Sí, claro.
Sí. Así que por ahí... No va a revelar la intimidad. Por ahí se acaban los cohetes. Le digo, mire, se me acabaron los cohetes.
Sí, bueno.
Se acabó la metáfora. Y se le tira el chico.
Ajá. O si no, miramos juntos la cañita voladora, así, tomados de la mano.
¿Lo daste ver las estrellitas?
Sí. Sí, yo le doy, le prendo la estrellita y después se la doy, se la pongo en la mano.
Ajá.
Y le digo, movela.
Sí. Movela que vas a ver las estrellas.
Movela.
Ajá.
No te va.
Es lindo el círculo, ¿no? ¿Cómo se mueve? Porque veo que hay gente que hace otro.
En el sentido de las agujas del reloj.
Amor, le digo.
Eso,
ahí va.
Ahí está. No, de este reloj.
Ahora al revés.
Ajá. Es lindo cuando hacen el 8, ¿vio?
¿Ah, sí?
¿Con la cañita?
No, el 8 ese no lo sé.
Un metro acostado. En realidad es un símbolo de infinito, más que un 8.
¿Ah, sí?
Sí.
Según, si uno, claro, si un 8 acostado...
Un 8 acostado, un infinito.
Claro, en cambio, bien. Otra situación. Cuando se quedan a dormir personas en su casa, ¿cierto? ¿Cómo se reparte? ¿Sí, lo hace dormir en el suelo? El
¿usted le cede su cama?
Claro, se quedan unos parientes que vienen del campo y usted, bueno, no tiene más remedio que tirar algún, que dejarlo dormir en un sillón o tirar un colchón en el suelo.
No están los acomodados.
Claro,
una noche nada más.
Es una noche nada más. Qué picardía ir a un hotel hasta ahora.
¿Qué vas a andar pagando?
Claro. Quédate acá que ponemos un colchón en el suelo y está el sillón.
Sí.
Eso es lo que hay que hacer. O decirle directamente, bueno, invitarle a compartir la cama con uno.
Ah, pero mamá, está el diván de los locos ahí, mirá.
Claro. Si llegaron unos amigos, bueno,
No.
Su jefe, por ejemplo, lo va a visitar. Sí. ¿Qué lleva ahí, señor jefe, ahora con la esguernia que tiene?
Primero
a manejar, que en una de esas se escracha con tronado. ¿Quiere ir a dormir acá conmigo? Acuéstese con confianza.
Sí.
Y dice, yo le hago un lugar.
¿En la misma cama?
En la misma cama, sí. ¿Está bien visto eso?
No, pero, no.
Me vino a visitar mi jefe, en la radio,
sí.
Y también se hizo tarde y a mí me daba, no sé, no le dije nada. Después yo lo vi que se iba, me iba a agarrar para otro lado, y igual que hombre yo le tendría que haber ofrecido la cama para que se quedara a dormir.
Estaba borracho.
No se lo aconsejo. Excepto que usted tenga una casa muy grande con la habitación.
No tengo.
¿Cuántos ambientes tiene su casa?
Este, nada más, este que usted ve.
¿Que es un monoambiente?
Sí.
No, entonces no.
No.
Usted tiene que tener habitación de huéspedes, tiene que tener unas camas que sean lo suficientemente cómodas, y si no, no pueden...
Y al pie de la cama, usted se cuesta al pie de la cama y lo deja al tipo de dormir, pero por ahí se le da vuelta y se le cae encima.
Por ahí molesto, se levantan muy temprano.
Es molesto dormir con personas extrañas, ¿no?
No,
doctor, no está bien visto por...
No. No, al menos así por un compromiso.
Claro, una vez con el señor fuimos nosotros a hacer una obra,
sí,
una obra de teatro, y nos metieron en la misma pieza, ¿no?
¿Ustedes dos?
Sí. Y
hasta no solo en la misma pieza,
sí. Entonces,
¿verdad?
No solo en la misma pieza.
Sí, primero en la misma cama, pero después conseguimos dos camas, ¿no?
Sí.
Pero entramos y no había luz en la pieza, estaba
no.
Toda oscura.
Mm-hmm.
Estuvimos que tanteando.
No era muy luminoso.
Sí, no era muy luminoso. Entonces, nos íbamos a acostar uno en cada cama, pero medio mamado que estábamos,
claro.
Y muy oscuro que estaba, en realidad nos acostamos los dos en la misma cama. Uno de la cabecera y otro de los pies.
Sí.
Yo por ahí sentí que había un tipo en mi cama. Yo le digo, Tronati, ¿qué?
Sí.
Discúlpeme, le digo, pero me parece que en mi cama hay un tipo. Ahí dice, usted no me va a creer, dice.
mí me pasa también lo mismo, dice. Hay un tipo en mi casa. ¿Qué hora? Oye, Bertronati, ¿qué? ¿Sabe lo que voy a hacer? Lo voy a tirar al tipo de mi casa. Sí, se tiene razón, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces ahí nos trabamos en lucha. Y nos caímos los dos. Nos caímos al suelo. Entonces yo le digo, Astronati, quémese. ¿Qué? Usted no me va a creer, el tipo me tiró a mí. Y Astronati me dice, a mí también. Le digo, ¿por qué no nos vamos de este hotel? Y nos fuimos.